Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Cordial saludo a quienes escuchan esta nueva emisión de Palabreando con Sofía, un espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Stephanie Hernández y Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión, presentaremos el tema Solaris y los límites de nuestro conocimiento. Y para desarrollar esta temática, en el día de hoy nos acompaña la profesora Laura Camila Barragán. Ella es profesional en filosofía, especialista en educación, magíster en educación para los derechos humanos de la Universidad Sergio Arboleda, miembro e investigadora del Dietrich von Hildebrand Institut de Austria. Actualmente docente en el programa de filosofía de la UNAD. Primero que todo, Camila, muchas gracias por acompañarnos en este programa dedicado a la divulgación de la filosofía y de las ciencias sociales.
Un cordial saludo para todos. Muchas gracias, profesor Tyron, por la invitación.
Cuando vemos o leemos historias de ciencia ficción, a menudo nos encontramos con situaciones que desafían nuestra comprensión de lo que significa ser un ser humano. Imagina que enfrentamos no solamente cosas externas o desconocidas, sino también aspectos de nosotros mismos que aún no entendemos completamente. Esto se llama el otro. Es como un espejo que nos permite reflexionar sobre quiénes somos realmente. Nos enfrentamos a una tensión entre lo que está en nuestro interior y lo que está fuera de nosotros. Y de eso precisamente será de lo que hablaremos hoy con Camila. La relación entre la película de Tarkovsky, que se titula Solaris, y la propuesta interpretativa de la empatía de la filósofa alemana Edith Stein. Vamos entonces con una primera pregunta. ¿Cómo podemos reconciliar la experiencia de lo desconocido y la confrontación con el otro en obras de ciencia ficción como Solaris con nuestra comprensión actual de la realidad y nuestra comprensión actual de la naturaleza de la conciencia humana, especialmente, Camila, en esta época en la que cada vez estamos más influenciados por desarrollos tecnológicos y científicos que se convierten en auténticos desafíos para delimitar las fronteras tradicionales entre lo físico, lo mental y lo espiritual.
Muchas gracias, profesor Tyron, por esta pregunta. Digamos que es una pregunta compleja, ya que enmarca distintos aspectos que se tienen en cuenta y que se desarrollan en el marco de toda la literatura o de un gran número de libros, tanto de ciencia ficción como de diferentes géneros de la literatura. En este caso, Para ser más puntuales, en el texto de Stanislao Lem de Solaris, en el cual se basa pues el filme de el director ruso Tarkovsky, ¿no? Esta obra escrita en 1961 por uno de los grandes literatos de la ciencia ficción, como Lem, plantea un elemento importante y es el elemento de cómo los sujetos humanos, con todas nuestras perfecciones y toda nuestra organización física, biológica, espiritual, psicológica y cognitiva, contamos con unos límites y ese límite es todo lo que nos trasciende, todo lo que sale de la esfera personal. Bajo este punto, en el caso, por ejemplo, de la obra de Solaris de Stanislao Lem, pues vamos a tener una historia donde Chris Kelvin, quien es el protagonista, ¿no? De esta novela, quien de manera, yo no sé, como también sarcástica o satírica, es un psicólogo, ¿no? Es enviado a una estación espacial llamada Solaris para investigar fenómenos extraños que suceden allí. Y si nosotros lo ponemos en un lenguaje metafórico, podríamos decir que lo que quería Lem era decir, este psicólogo es cualquier ser humano que se embarca en el viaje, ¿no? En esta estación espacial que se llama vida. Y que nos implica en el camino del conocimiento poder investigar y poder dar cuenta de todo lo que nos circunda, que es extraño para nosotros, ¿no? Nos circunda el problema de la existencia, nos circunda el problema de la vida, el problema del sentido de la vida, y parece que todos, cada uno de manera individual, parecemos un Chris Kelvin en el mundo actual, ¿no? En el mundo en que estamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, en esta obra literaria, pues Chris Kelvin empieza a encontrarse con su esposa Hari, que pues ya había muerto antes de que él emprendiera este viaje, y la esposa empieza a manifestársele de una manera muy real, como una persona física cercana, no como un espíritu, sino como una persona de carne y hueso, pero donde él proyecta prácticamente todas las cosas que le gustaban de su esposa, las cosas que amaba su esposa y con el tiempo también las cosas que no le gustaban tanto de su esposa. Entonces, bajo esta excusa de Chris Kelvin y de Harry, empieza a haber un entramado o una reflexión para nosotros los seres humanos y es reconocernos como sujetos que, como lo planteaba Kant, ¿no? Tenemos límites mentales, límites racionales que no nos permiten llegar a coger toda la verdad de lo que nos trasciende. Pero en ese punto de que nosotros no podemos trascender del conocimiento de algunas verdades, pues lo que hacemos es tratarlas de explicar desde nuestra subjetividad. Y cuando tratamos de explicar desde nuestra subjetividad, la objetividad del mundo, si es que existe, la objetividad del otro, que claramente está dada, podemos equivocarnos porque lo que hacemos es proyectar nuestra subjetividad en ella. Y pensémonos, profesor, por la pregunta que también planteaba, y es decirnos, ¿qué elementos tenemos en el mundo actual frente a todos estos desarrollos tecnológicos y casi emulando una inteligencia humana? Y es que evidentemente hemos creado inteligencia, por eso le llamamos inteligencia artificial, una inteligencia que permita comprender, investigar, reflexionar y que nos permita poder trascender estos límites que reconocemos como seres humanos y desde la nociología y desde nuestra epistemología, poderlos transponer y poder llegar a una comprensión real. Ahora, nos hemos dado cuenta que por nuestros propios medios es difícil, hay limitante. Por eso hemos intentado ver otras vías. Una de estas vías es claramente los desarrollos tecnológicos, las inteligencias. Y de esta manera también nos encontramos enfrentados ante la problemática de hasta dónde la inteligencia artificial, hasta dónde las inteligencias creadas, ¿no? Como parte artificial del sujeto, pueden llegar a comprender mucho más al hombre. Ahora, para terminar con la intervención, es importante, por ejemplo, enunciar que Tarkovsky, en su filme de 1972, va a terminar, ¿no?, con una imagen muy, muy bella, pero también que te deja con un vacío existencial, y por eso esta película me gusta tanto, y es pensar, ¿no?, que estamos ante el océano, ante la infinitud del océano, y esas son todas las preguntas y todas las incógnitas. Eso es a lo que nos enfrentamos, y finalmente parece en la película de Tarkovsky que hasta allá no podemos llegar. Solamente nos quedamos con una apreciación y con una afirmación de lo que puede llegar a ser, pero siempre trazándonos el límite que tenemos del conocimiento.
Muy bien, Camila, hablemos ahora de la empatía desde una perspectiva fenomenológica realista, como propone Edith Stein. La empatía como un acto fundamentalmente humano que nos revela la dimensión espiritual de nuestra humanidad. Desde su perspectiva, ¿cómo podemos interpretar la dinámica entre el otro para sí y el otro para su sí en el contexto de la experiencia humana, especialmente si consideramos la película de Solaris?
El tema enunciado por Edith Stein es un tema muy interesante porque rompe con el paradigma de la concepción sobre el concepto de empatía que se tiene actualmente, y pues que se tiene toda una tradición psicologista hablando de que la empatía se define como ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. Y aquí Edith Stein va a hacer una claridad fenomenológica, ¿no? Y es centrarse en que el acto de la empatía, que no puede ser un sentimiento, como muchas veces la gente pretende entenderlo, que eso ya es más un sentimiento de compasión que un sentimiento que un acto empático. El acto empático lo que hace es reconocer, comprender en el acto ajeno algo que me permite una comprensión mucho más cercana, mucho más asidua, de lo que está pasando el otro sujeto y traerlo a mi subjetividad. Ahora bien, tenemos un límite en la empatía, y el límite en la empatía es el otro. ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar a captar completamente, ¿cierto?, el acto, la vivencia de aquel otro, por más que yo haya vivenciado. Entonces, pongamos un ejemplo. Alguien que ha perdido a su padre por una enfermedad, ¿no? Y yo también perdí a mi padre. Pero por más que yo haya perdido a mi padre, por más que yo haya tenido que también pasar un luto por la pérdida de un ser querido, de mi progenitor, yo no puedo llegar a comprender, a entender, a vivenciar directamente lo que vivencia aquel otro, aún así habiendo perdido a su padre. ¿Por qué? Porque las condiciones son diferentes, porque las emocionalidades son diferentes, porque las vivencias, y perdona, aquí hago este verbo, esta verbalización, se vivencian de una manera diferente para darle mi subjetividad. Que eso es un error del ámbito de la comprensión empática en un punto psicológico. La vivencia es del otro, y yo lo que puedo hacer es acercarme un poco a la vivencia del otro. Ahora bien, en Edith Stein se deben tener unas características especiales, una comprensión especial, una organización no solamente cognoscitiva, aprensiva de la vivencia del otro, sino que también debe haber una formación dentro de las pasiones, dentro de la voluntad, para poder llegar a tener o a comprender con una máxima objetividad las vivencias ajenas. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy una persona que se desborda en la emocionalidad, pues seguramente mi acto empático pues no va a ser un acto empático tan propio, porque va a estar viciado por mi emocionalidad, ¿no? Aquí la falsa comprensión de entender que la empatía es que yo me siente a llorar con el que está llorando, ¿no? Esto no es empatía, esto es, vuelvo y digo, compasión. Esto puede ser un sentimiento de las neuronas espejo, sin reducir toda la emocionalidad que hay allí, pero no es un acto empático. Entonces, volviendo al análisis que se puede plantar en autores, en el filme y en autores como Estanislao Lem y en estos dos personajes, viene a plantearnos un escenario muy importante, porque es cómo Chris Kelvin, con toda su subjetividad, intenta, por ejemplo, acercarse a las vivencias de Harry, su ex esposa, y que reaparece, ¿no? Como una visitante a esta nave espacial, y que él empieza a donarla de su propia subjetividad. Allí no aparece Harry. Y de este modo, nosotros podíamos decir que Chris Kelvin, por más que se sienta triste porque su esposa la ve deprimida dentro de la nave espacial, no se puede decir que Chris Kelvin sea un sujeto empático con Harry. Porque para ver empatía se requiere una subjetividad propia del ajeno y no una subjetividad propia proyectada en un ajeno. Entonces, bajo este punto de vista, podemos ponerlo no solamente en escenarios cinematográficos, sino que pongámoslo en un escenario real de lo que sucede, por ejemplo, en debates como la bioética, ¿no? Y como las proyecciones empáticas que se pueden generar hacia los animales, ¿no? Hacia la naturaleza. Y en este punto, pues aquí es muy tajante, o desde la interpretación de Stein es muy tajante, porque la afirmación no podría llegar hasta allá. La empatía es solamente entre los que compartimos elementos iguales y elementos similares. Es decir, yo puedo ser empático con un ser humano que tenga mis mismas condiciones, es decir, no las condiciones psicológicas psiquiátricas iguales, sino que estamos hablando de que esté compuesto ontológicamente, personalmente, biológicamente, esté dispuesto como lo está formado cualquier ser humano. Entonces, en este punto, todo aquello que sea diferente de nosotros, diferente de nuestra naturaleza, por ejemplo, en el caso de la naturaleza, los animales, y si habláramos, poniendo el caso de ciencia ficción, extraterrestres, cualquier ser que no sea un ser humano, no podemos nosotros llegar a tener una comprensión empática de ellos. Y si no podemos tener una comprensión empática, esto también delimita que ese es nuestro límite cognoscitivo, porque pensémonos que el acto de la empatía es un acto de conocimiento. Es un acto de conocer al otro, conocer la otra subjetividad.
Bueno, vamos a dejar por un momento hasta aquí y ya regresamos después de un mensaje institucional.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC. Un programa informativo, diferente y participativo, donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes, a las 3 de la tarde, a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor. What the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Si consideramos la evolución histórica y conceptual del término empatía, desde sus raíces en la estética alemana del siglo XIX hasta su adopción y desarrollo en la psicología experimental del siglo XX, ¿qué implicaciones tiene esa diversidad de enfoques y de conceptualizaciones para nuestra comprensión actual de la empatía como fenómeno humano, considerando esas relaciones con procesos biológicos, cognitivos y sociales?
Sí, yo creo que como lo venía comentando, Einstein pues intenta romper con todas estas afirmaciones, ¿no?, de la empatía a lo largo de la historia, y es que efectivamente reducir la empatía a un ámbito meramente psicológico o a reducirlo a un ámbito meramente físico, o biológico, pues le quita toda la riqueza fenomenológica que puede tener el concepto de empatía. Entonces, en este caso, como lo enunciaba profe Tyron, El concepto de empatía propiamente se utilizó dentro del siglo XIX en el campo de la estética alemana y pues efectivamente después empezó a desarrollar por todo el marco de la psicología experimental en Estados Unidos durante el siglo XX. Y sobre todo tiene su apogeo y su desarrollo muy importante en la teoría del psicólogo alemán Theodor Lips, quien efectivamente pues tomó el concepto de la estética y lo concilió, ¿no?, dentro del campo de la psicología. Entonces, cuando Lips introduce este término, comprende la empatía como un acto inconsciente y como un acto innato en cualquier ser humano, donde lo que hace el sujeto es identificar, proyectar, el ser sensible y el ser observador de aquel que se está observando. Entonces, por ejemplo, Lips lo comenta textualmente así, ¿no? Es el estado del alma que despierta ese sentir en mí y que yo siento con los objetos. Entonces, reducir prácticamente aquí la empatía simplemente una identificación o una proyección hace que no conozcamos el otro. O sea, pensémonos cuando nosotros decimos, es que yo estoy conociendo el acto o la vivencia del otro, pero no, lo que yo estoy es sintiéndome afectado por la vivencia del otro. Entonces, preguntémonos, ¿realmente yo estoy conociendo la vivencia del otro cuando yo estoy siendo afectado? O puede ser que yo, sin ser afectado, pueda conocer la vivencia del otro. Entonces, claro, ¿a qué le damos más objetividad? ¿A lo primero o a lo segundo? Claramente, la segunda opción es una segunda opción que nos permite la objetividad. El conocimiento es el objetivo, así sea entre sujetos, porque yo no puedo proyectar, yo no puedo penetrar, no puedo ingresar en los aposentos del fuero personal de ningún sujeto ni de su sentir, ¿no? Entonces, Lips va a reducir la empatía, ¿no?, como a un proceso de percepción que tenemos al ser iguales, ¿no? Entonces decimos, somos sujetos similares, somos personas, somos criaturas, y de alguna manera nuestra percepción se reduce a pensar que estos otros piensan y sienten de alguna manera similar a cómo todos podemos percibir y sentir la realidad en un ámbito biológico, cognitivo y social. Entonces ya, pues ahí está en lo que va a intentar es romper eso, hablando de que no es un contagio emocional, no es una teoría de la mente, no es una mentalización de la subjetividad del otro, sino que por el contrario es un acto que me permite la objetividad, el conocimiento del otro realmente.
Bien, Camila, en esa misma dirección del que usted acaba de afirmar, la empatía podría ser como un telescopio que nos permite entender al otro, pero ¿cómo reconocemos el fenómeno puro de la mente del otro? ¿Cómo podemos reconciliar la búsqueda de comprensión empática del otro con la naturaleza esencialmente subjetiva de la experiencia humana, especialmente cuando nos enfrentamos a la complejidad psicológica del otro, que claramente no puede ser evidenciada directamente?
Sí, de alguna manera Einstein, o digamos que dentro de el mismo desarrollo del concepto de empatía, hay un desarrollo muy interesante que se da más o menos en 1610 y es con la misma identificación que hace Galileo Galilei al dirigir su telescopio, ¿no?, hacia Júpiter y encontrar pues en sus diferentes observaciones pues las cuatro lunas que acompañan a Júpiter, ¿no?, Europa, Io, Gamines y Calisto. Entonces, de alguna manera, tenemos que entender, por ejemplo, hablando de un ámbito meramente epistemológico, que estas lunas se encontraban antes de que Galileo Galilei o cualquier otra persona pudiese observar con el telescopio y pudiera reconocer la existencia de este objeto. Entonces, aquí vamos por un ámbito dirigiéndonos, ¿no?, sobre todo a la objetividad de la realidad y la objetividad que tiene que tener aquello otro y aquello que es extranjero para mí. ¿Por qué? Porque aún así estas lunas no fuesen observadas, no se tuvieran noticias, en este momento no supiéramos que ellas existen, pues de alguna manera siguen siendo, están en el mundo real, ¿no? Entonces existen de manera independiente y no importa que sean percatadas, ¿no? Entonces, aquí en el análisis, pues hay que entender que con los seres humanos ocurre algo muy similar y es que las relaciones humanas, independientemente de todos los espectros y de todos los elementos sociales que nos acompañen, pues no hacen que la vivencia del otro sujeto sea una vivencia que va a ser solamente observada y bajo la observación exista, ¿no? Sino que de alguna manera las vivencias de lo ajeno existirán independientemente y con toda una condición y con todo un entramado psicológico, emocional, que carga objetividad a esa propia vivencia. Pero aquí lo que sucede es que el otro ya no es un otro cerrado. Lo que pasa con las lunas de Júpiter es que son un objeto, es decir, no se pueden comunicar. En el caso contrario, los seres humanos con toda su riqueza subjetiva hace que eso otro, ¿no?, se manifieste como algo que puede ser conocido, que puede ser observado, pero aparte de eso también se puede describir, o el mismo sujeto puede ser quien describa estos elementos. Entonces, pero esto no surge de enclaustrar al ser, de volverle un solipsismo, sino por el contrario, se da en la relación con otro. Entonces aquí es importante decir que para Einstein la forma en que nosotros podemos romper ese paradigma de el otro es por la relación interpersonal. Nosotros establecemos que existe un otro real, un otro existente por sí mismo y en sí mismo, y que es independiente de un yo, pero que hace parte de un nosotros, y allí en este juego entre lo subjetivo para sí, lo subjetivo para otro y lo subjetivo para todos, es que surge la posibilidad, ¿no?, para poder ser conocido, pensado y sentido efectivamente esta vivencia ajena y esta posibilidad también de trascender de estos límites. Entonces, Einstein va a decir, ¿no?, la empatía no es que tenga un carácter de percepción externa, sino que surge con ella, se acompaña de ella, pero se da en el momento y también dentro de un entramado de la vivencia actual.
Bueno, Camila, ya hemos hecho un esbozo rápido de estas ideas. Es hora de hacer una pausa para dar lugar a un mensaje institucional y en nuestra siguiente sección continuamos con más.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
La empatía puede llevar, Camila, a una percepción de unidad emocional, donde la alegría propia, la alegría ajena, se funde en una experiencia compartida. Un poco la experiencia de la alegría descrita por Edith Stein. Desde una percepción empática de la alegría de los demás, una alegría que parece fusionarse con nuestra propia vivencia emocional. Pero, ¿cómo influye esta experiencia en nuestra comprensión de la conexión emocional y la identidad emocional compartida entre individuos?
¿Cómo podemos hablar de una gradación de la empatía? Es decir, ¿cómo podemos decir que hay un acto más empático y un acto menos empático? Y bajo la tesis que desarrollé, era que dependiendo del tipo de relación que tuviéramos con el sujeto u otro, podíamos generar una relación empática mucho más amplia. Y allí, de este modo, reconocer esta trascendencia, por ejemplo, de una vivencia que se apropia, perdón, lo digo como propia. Entonces, en este caso, por ejemplo, con la alegría, ¿no? ¿Cómo se da el acto empático frente a la alegría? Entonces, si yo percibo que alguien llega muy feliz a contarme que le dieron una beca en una universidad que siempre soñaba, puede ser que yo me alegre porque a mí también me pasó hace un tiempo que me dieron la noticia que iba a una universidad a hacer mi doctorado. Entonces, yo lo que hago es que proyecto, ¿no? Esa sería una falsa empatía, proyecto mi alegría y por tanto digo, estoy alegre por ti. Y conozco que el otro está alegre. Esto no es empatía, ¿no? Pero digamos que de alguna manera aquí trazo una subjetividad hacia una objetividad. En el caso contrario, cuando hay un acto empático, es cuando yo comprendo que el otro está alegre, pero también no necesito de solamente un acto o de un gesto. porque sería reducir la empatía a que el otro tenga que estar comentando su alegría, ¿cierto? Diciéndola o proyectándola por medio de un gesto. Entonces, bajo esta tesis que yo proyecté de la gradación de la empatía, pues el primer grado de empatía es el que se encuentra por todos los gestos, el que podemos tener una relación de dos personas que se acaban de conocer, de dos personas que de pronto conocen, comparten un espacio laboral, comparten algún espacio en un trayecto, en un transporte público, y yo puedo conocer empáticamente que el otro sujeto está feliz porque está sonriendo, se está riendo, está hablando por teléfono, contento. Hay un segundo grado de empatía, que es el grado de empatía que se refiere sobre todo a la empatía que se da entre un desarrollo o una vivencia más cotidiana con el otro. Entonces, por ejemplo, con un amigo que yo pueda tener, que no sea tan amigo mío, pero que, digamos, veo de vez en cuando, un compañero de trabajo con el que me relaciono un poco más. Y cómo yo me empiezo a dar cuenta que estoy, que no estoy proyectando mi subjetividad, que estoy teniendo un acto empático por el otro. Porque yo puedo ver actos que no son gestuales, que no son expresivos del otro, y reconocer que el otro está triste, o que el otro está feliz, o que el otro está de mal genio. ¿Por qué? Porque no necesito ya de una expresión tan asidua para darme cuenta o para conocer qué es lo que le sucede a este otro. Y tenemos, por ejemplo, el otro caso, que es el grado empático, que me parece el más amplio, el más puro, por decirlo así, y son actos que ya se generan con la cercanía del otro. Y es, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en nuestras madres, ¿no? Que sin saber, sin escucharnos, sin nada, ya saben que los hijos están tristes, ya saben que el hijo está feliz, ya saben que el hijo está angustiado. Y en este punto nosotros diríamos que dependiendo el grado de empatía o el nivel de empatía en el que nos encontremos, pues podemos vivenciar o conocer mejor la vivencia del otro. Entonces, este es como el punto esencial, ¿no? Que no pasa, por ejemplo, en Solares, no hay ese punto de empatía ni en el primer grado, ¿no? Porque no hay un otro al cual yo pueda tener un acto de empatía.
Tanto el texto de Steiner como la película Solaris exploran temas filosóficos fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia, la percepción y la realidad. Mientras que Steiner reflexiona sobre la empatía y la comprensión de las experiencias emocionales de los demás, Solaris nos sumerge en un mundo de ciencia ficción, donde nos enfrentamos a la posibilidad de comunicarnos con una forma de vida alienígena única y consciente. Ambos nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, de la identidad y del significado de la vida desde perspectivas profundamente humanas y filosóficas. Y en última instancia, nos desafían a considerar nuestra relación con lo desconocido y a explorar los límites de nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente a la profesora Laura Camila Barragán por compartir sus reflexiones sobre este tema. Les acompañó Tyrone Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.